encontrado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja, y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan.
Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, es la emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada, y hoy es el martes 5 de junio de 2018, siendo las 7 de la tarde noche, 26 minutos. Vamos a iniciar una jornada más, un journey, un paseo más sobre la historia del año Revolución 1968. A lo largo de estas más de 15 misiones hemos estado hablando de lo que pasó en ese prodigioso año Revolución, el 1968. Iniciamos con una visión general, una serie de acercamientos generales, particularmente de Immanuel Wallerstein, cómo podemos pensar hoy a 50 años el año revolución. Y después le dimos un buen espacio a lo que se considera pues el emblema, el momento cumbre del año revolución, el tiempo de las cerezas, mayo de 1968 en Francia y pues particularmente en París, que fue uno de los epicentros de esta movilización mundial. Y hoy vamos a seguir de aquel lado del océano para hablarles de lo que se conoce como la Primavera de Praga, los acontecimientos de Praga en 1968 en Checoslovaquia. Podríamos decir que también, al igual que en Francia, la movilización fue general, pero la visión y la historia se concentran en Praga, la capital de Checoslovaquia, lo que era entonces Checoslovaquia, y hoy está ya dividido en dos países distintos, la República Checa y la República de Eslovaquia. Decir también, antes de iniciar con uno de los documentos que les traemos para esta ocasión, que Checoslovaquia era lo que se conocía entonces como un país socialista, es decir, un país donde tras la Segunda Guerra Mundial se instaura algo que llamaban las democracias populares, un país donde supuestamente la situación era menos desigual, era, digamos, otro tipo de capitalismo, más distributivo, digamos, atento a las necesidades de las personas, pero que justamente, como también decíamos en las primeras emisiones, justamente la movilización general de 1968 va a mostrar, va a desenmascarar, va a desnudar la mentira de ese llamado o de ese mal llamado socialismo realmente existente, algo que seguramente todavía veremos por ahí con algunos países, particularmente con Cuba, en algún momento, bueno, pues toda esta historia terrible de lo que está detrás de esos regímenes autoritarios saldrá a la luz. Pero esa es otra historia y seguramente habrá quien la cuente en su momento. Ahora nos vamos a concentrar entonces en los hechos de Praga. Pensemos entonces que pasamos de un país capitalista desarrollado a lo que se conocía entonces como el país socialista más desarrollado. Los checos, los checoslovacos en aquel tiempo, tenían el mejor nivel de vida del bloque llamado socialista y también pues tienen una cultura muy, muy desarrollada. La tenían en aquel tiempo, la siguen teniendo ahora. No olvidar que varias de las glorias de la literatura contemporánea tienen asiento o nacieron allá en Checoslovaquia. Solamente citemos a ese hombre tan comercializado, Milan Kundera, cuyas novelas han sido traducidas prácticamente, pues no diría a todos los idiomas, pero sí a muchos de los idiomas de Occidente. Bien, con ese antecedente vamos a iniciar con la lectura de la Wikipedia, este compendio de conocimientos construido colectivamente, que tiene una entrada llamada La Primavera de Praga. La Primavera de Praga fue un periodo de liberalización política en Checoslovaquia durante la Guerra Fría, que se prolongó del 5 de enero hasta el 20 de agosto de 1968, cuando el país fue invadido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus aliados del Pacto de Varsovia, excepto Rumanía. Este movimiento buscaba modificar aspectos totalitarios y burocráticos que el régimen soviético tenía en ese país y avanzar hacia una forma no totalitaria de socialismo, legalizando la existencia de múltiples partidos políticos y sindicatos, promoviendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a huelga, etc. Acabó en agosto de 1968 cuando las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia y pusieron fin al proceso de apertura política. Aquí, dando apertura a lo que damos como antecedentes, también notar, fíjense ustedes, igual que pasa con el 68 mexicano, las crónicas, los cronistas, los analistas se centran mucho en el desenlace terrible de lo que fue la Primavera de Praga, con estas escenas tan tristes, tan y también tan ilustrativas de lo que era el socialismo en aquel tiempo, de los tanques de Rusia entrando en Praga, particularmente atravesando el país y llegando a la capital, instalando una época de fuerte represión en aquella República Popular. Sin embargo, igual que en México, igual que en Francia, lo que tenemos enfrente es una fiesta, una pues eso, un diálogo social muy intenso, una verdadera revolución cultural, donde la gente rompe el miedo y comienza a expresarse, comienza a decir lo que no le gusta, particularmente importante en una sociedad que se creía estar avanzando hacia algo distinto del capitalismo. Inicia la Wikipedia con los antecedentes de la Primavera de Praga. El proceso de desestalinización en Checoslovaquia comenzó bajo el mandato de Antonín Novotný a finales de los años 50 y primeros años de los 60, pero tuvo un progreso más lento que en otros estados socialistas europeos. Siguiendo el liderazgo de Nikita Khrushchev, Novotný proclamó la concreción del socialismo, es decir, que el socialismo ya se había alcanzado, y una nueva constitución. Por consiguiente, se adoptó el nombre de República Socialista Checoslovaca. ¿Qué tal? Por decreto, pues ya los líderes de la época dijeron, ya llegamos al socialismo, y entonces cambiémosle el nombre al país, ahora se llama República Socialista Checoslovaca, en aquel tiempo, años 60 del siglo pasado. La transformación también fue lenta, la rehabilitación de las víctimas de la era estalinista, tales como los condenados en la purga de Praga, pudo haber sido considerada ya en 1963, pero no se produjo sino hasta 1967. Con el régimen suavizando sus reglas, la Unión de Escritores de Checoslovaquia, con cautela, comenzó a expresar su descontento, y en el boletín de ese sindicato, Literárny Noviny, algunos miembros sugirieron que la literatura debería ser independiente de la doctrina del partido. Para aquellos que todavía pues muestran su ignorancia y dicen que el socialismo era algo realmente maravilloso, imagínense ustedes lo que es, por ejemplo, como escritores, tenerse que afiliar a un sindicato y estar sometidos a la vigilancia y a la censura de una estructura sindical sin la cual pues nomás no avanzabas. Algo que vivieron artistas universales, ahora me viene a la memoria, vamos a en algún momento a rescatar eso, el gran Shostakovich, un músico no checo, pero sí de Rusia, que tuvo que vivir ese tipo de purgas. Bueno, pues acá algo que parece de sentido común, ya hacia los años del final de la década de los 60, 1967, los literatos dicen, bueno, ¿por qué no planteamos que la literatura sea independiente de la doctrina del partido? En junio de 1967, una pequeña facción de la Unión de Escritores de Checoslovaquia comenzó a simpatizar con socialistas radicales, especialmente los escritores Ludwig Bakulik, Milan Kundera, Jan Prochazka, Antonín Yaroslav Lem, Pavel Kohout e Iván Klima. Varios meses después, en un encuentro del partido, se decidió que las acciones administrativas se tendrían contra los escritores que abiertamente expresaron su apoyo a la reforma. Dado que solo una pequeña parte de la Unión de Escritores apoyó estas tendencias, los restantes miembros fueron sometidos a la disciplina de sus colegas. Es decir, la burocracia retomó el control sobre la Unión de Escritores. El control sobre Literárny Noviny y varias otras editoriales fue transferido al Ministerio de Cultura, e incluso miembros del partido que más tarde se convirtieron en los principales reformadores, incluyendo a Dubček, apoyaron estas medidas. A principios de los 60, Checoslovaquia era conocido oficialmente como República Socialista Checoslovaca, experimentando una recesión económica debido al modelo soviético de industrialización pobremente aplicado a Checoslovaquia. Checoslovaquia estaba ya bastante industrializada antes de la Segunda Guerra Mundial, y el modelo soviético principalmente se centró en las economías menos desarrolladas. Novotný intentó reestructurar la economía. El nuevo modelo económico de 1965 estimuló el aumento de la demanda por reformas políticas. Esto es un lugar común, ahí donde la economía empieza a crecer, pues la gente también ve que podría llevar su vida de otro modo, esto bajo el capitalismo o bajo el llamado socialismo real, y empieza a demandar pues, que el Estado no se meta en su vida o al menos no lo haga con tanta fuerza. Y concluyen estos antecedentes del siguiente modo. En 1967, el presidente Antonín Novotný fue perdiendo apoyo. El secretario general del Partido Comunista de Eslovaquia, Alexander Dubček, y el economista Ota Sik lo desafiaron en el encuentro del Comité Central y Dubček invitó al primer ministro soviético Leonid Brezhnev a Praga en diciembre de 1967. Al llegar ahí, Brezhnev se sorprendió de la extensión de la oposición a Novotny y apoyó su dimisión como presidente de Checoslovaquia. Dubček reemplazó a Novotny como secretario general el 5 de enero de 1968. El 22 de marzo de 1968, Novotny perdió la presidencia y fue reemplazado por Ludwik Svoboda, quien más tarde también participó en las reformas del sistema. Esa es una primera parte. Y después Wikipedia nos va a plantear lo que, al menos en las crónicas de la época, se consideró la esencia de la movilización en Praga y en Checoslovaquia, el llamado socialismo con rostro humano. Los checos y los eslovacos mostraban crecientes signos de independencia bajo el liderazgo de Alexander Dubček. Las reformas de Dubček en materia de los procesos políticos dentro de Checoslovaquia, a las que él se refería como socialismo con rostro humano, no representaban una completa destrucción del viejo régimen, como en el caso de Hungría en 1956. De todas formas, este proceso de reformas fue visto por los líderes soviéticos como una amenaza a su hegemonía sobre los otros estados de Europa del Este bajo el gobierno de partidos comunistas. La política de la Unión Soviética de reforzar a los gobiernos leales dentro de sus estados satélite, usando la fuerza militar de ser necesario, fue conocida como la doctrina Brezhnev, llamada así por el líder soviético Brezhnev, quien fue el primero en declararla públicamente. Esta doctrina continuó aplicándose hasta que fue reemplazada por la llamada doctrina Sinatra bajo el régimen de Mijaíl Gorbachev en los años 80 del siglo pasado. El pueblo checoslovaco no sabía nada de la lucha política y los primeros signos de cambio fueron muy limitados. Cuando el miembro del presidium del Partido Comunista de Checoslovaquia, Josef Skorpsky, fue entrevistado en un artículo en Rude Pravo titulado ¿Qué les espera?, él insistió que cuando Dubček asumiera en enero la presidencia, ahondaría aún más los objetivos del socialismo y mantendría la naturaleza de clase del Partido Comunista, es decir, que no habría cambios. En el 20 aniversario del febrero victorioso de Checoslovaquia, Dubček pronunció un discurso explicando la necesidad de un cambio tras el triunfo del socialismo. Hizo hincapié en la necesidad de hacer valer el papel rector del partido con más eficacia y reconoció que a pesar de que Gottwald había recomendado tener mejores relaciones con la sociedad, el partido había tomado torpes decisiones sobre cuestiones triviales con demasiada frecuencia. Dubček declaró que la misión del partido era construir una sociedad socialista avanzada en sólidos fundamentos económicos, un socialismo que se corresponda con la histórica tradición democrática de Checoslovaquia, de conformidad con la experiencia de otros partidos comunistas. En abril, Dubček puso en marcha un programa de acción de liberalizaciones, que incluía el aumento de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de la libertad de circulación, poniendo énfasis en los bienes de consumo y la posibilidad de un gobierno multipartidista. El programa se basó en la opinión de que el socialismo no puede significar solamente la liberación de los trabajadores de la dominación de la clase explotadora, sino que debe hacer más por las disposiciones para una vida más plena con la personalidad que cualquier democracia burguesa tiene. Ahí Dubček estaba mirando a Occidente y sabía que además eran las tesis de los primeros revolucionarios rusos, ergo Trotsky, también el famosísimo Lenin, que si no había una mejora económica, el capitalismo iba a acabar venciendo al llamado socialismo. Así que Dubček dice, bueno, pues hay que activarse, hay que dar más libertades y también que la economía ofrezca mejores satisfacciones para la población. Continúa esta enunciación de las reformas propuestas por el nuevo presidente de Checoslovaquia. El programa limitaría el poder de la policía secreta y avanzaría hacia la federación de la República Checa en dos naciones, Chequia y Eslovaquia. El programa también abarcó la política exterior, incluyendo tanto el mantenimiento de buenas relaciones con los países occidentales como la cooperación con la Unión Soviética y otras naciones comunistas. se habló de una transición de 10 años a través de elecciones democráticas, que se harían tan pronto como fuera posible, y una nueva forma de socialismo democrático para sustituir el status quo. Pues ya ven ustedes, desde entonces, el lejano año 1968, la idea de que haya dos naciones, porque en realidad son dos pueblos, los checos y los eslovacos, ya estaba presente, y el resto de reformas seguro que no le gustaron nada al liderazgo de la Unión Soviética de la época. Los que redactaron este programa de reformas, sin embargo, tuvieron cuidado de no criticar las acciones de posguerra del régimen comunista, es decir, el del régimen anterior. Solo se señalaron las políticas que a su juicio habían sobrevivido por su utilidad. Por ejemplo, la situación inmediatamente posterior a la guerra había exigido, entre comillas, métodos centralistas y de dirección administrativa para luchar contra los restos de la burguesía. Desde las clases antagónicas, donde se dice que han sido derrotados por los logros del socialismo, estos métodos ya no son necesarios. La reforma, en cambio, es necesaria, estableció el programa, para que la economía checoslovaca pueda unirse a la revolución científica técnica en el mundo, en lugar de confiar en la era estalinista de la industria pesada, trabajos en energía y materias primas. Además, desde que el conflicto interior de clases se había superado, dado que ya habían llegado al socialismo, los trabajadores podían ser debidamente recompensados por sus cualificaciones y competencias técnicas sin contravenir el llamado marxismo-leninismo, al menos como lo entendían en esa época los líderes soviéticos. El programa de reformas sugería que era necesario para asegurar que las posiciones importantes fueran ocupadas por gente capaz, con cuadros de expertos de educación socialista, a fin de poder competir con el capitalismo. Aquí hay una palabra que está de más. Esto está traducido, pues, regularcito por la Wikipedia o por quien haya sido el autor de este artículo, así que va de nuevo para que se entienda por qué le sobró un para. El programa sugiere que era necesario asegurar que las posiciones importantes fueran ocupadas por gente capaz, con cuadros de expertos de educación socialista, a fin de poder competir con el capitalismo. Aunque el programa de acción establecía que la reforma debía proceder de conformidad con la dirección del Partido Comunista, la presión popular obligó a aplicar las reformas de inmediato. Los elementos radicales se hicieron más presentes. La polémica antisoviética apareció en la prensa después de la abolición formal de la censura el 26 de junio de 1968. Los socialdemócratas comenzaron a formar un partido independiente y se crearon nuevos clubes sin afiliación política. Los inmovilistas del partido instaron a aplicar medidas represivas, pero Dubček aconsejó moderación y reemplazó el liderazgo del Partido Comunista. En el presidium de este partido, en abril, Dubček anunció un programa político de socialismo con rostro humano. En mayo de 1968 anunció que el 14º Congreso del partido se celebraría en una próxima reunión el 9 de septiembre. En ese congreso se incorporó el programa de acción en los estatutos del partido, el proyecto de la ley de federalización y la posibilidad de elegir un nuevo comité central. Es decir, Dubček ya veía que era necesario también reformar la parte de arriba de la sociedad checoslovaca y pues planteó que para un congreso en septiembre iban a apoyar esos cambios a través del Partido Comunista. Las reformas de Dubček garantizaban libertad de prensa y los comentarios políticos se permitieron por primera vez en los principales medios de comunicación del país. En el momento de la primavera de Praga, Checoslovaquia disminuyó su competitividad en las exportaciones y Dubček tenía una reforma prevista para resolver estos problemas mediante la mezcla de las economías de planeación y la de mercado. En el partido hubo diferentes opiniones sobre cómo se debía proceder. Algunos economistas expresaron el deseo de una mayor economía mixta, mientras que otros deseaban que la economía siguiera siendo completamente planificada. Dubček insistió en la importancia de la reforma económica procediendo bajo las reglas del Partido Comunista. El 27 de junio de 1968, Ludwig Bakulik, uno de los principales autores y periodista, publicó un manifiesto titulado Las 2000 palabras, En él expresó su preocupación por los elementos inmovilistas en el Partido Comunista y las llamadas fuerzas, entre comillas, extranjeras, o sea, los rusos y sus aliados. Bakulik llamó a la gente a tomar la iniciativa en la aplicación del programa de reformas. Dubček, el presidium del partido, el Frente Nacional y el gabinete denunciaron este movimiento. Bueno, pues ahí está este señor Bakulik llevando pues un acto peculiar que pues denunciaba la lentitud de las transformaciones y sobre todo planteó el problema esencial de este año revolución, que las personas tomen en sus manos la vida, que no haya pues más intermediarios, que no venga alguien a decirnos cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir y pensar, sino que cada uno y cada cual pueda hacer su propia vida. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música, cómo hacemos con música en lengua eslava o en lengua checa, pues es un poco difícil, pero fíjense que tanta fuerza tuvo este acontecimiento para Checoslovaquia, que un señor de nombre Karel Husa, nacido en 1921, compuso música para Praga 1968. Es una pieza que dura 23 minutos. Vamos a pasarles acá un fragmentito para que ustedes puedan también disfrutar de esta música. Y en unos minutitos regresamos por acá a esta querida Que Huelga Radio. Esto que estás escuchando es La Fuerza del Lobo es la Manada, y ahora nos vamos con la música para Praga 1968 del compositor Karel Husa. Música para Praga, 1968. Escuchamos la introducción y la fanfarria. Allí se oían las percusiones entrando para el aria, la segunda parte de esta pieza. Vamos a conseguir por ahí la grabación original para que ustedes puedan escucharlo bien. Luego el YouTube nos traiciona un poco con sus saltos loquitos. Muy bien, pues estamos en esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada, hablando sobre la primavera de Praga. Y tenemos por acá la continuación del artículo de Wikipedia, que llega, como les decimos, a lo que más destacan, la represión. Justamente lo titula Reacción Soviética. La reacción inicial del bloque comunista fue conjunta. Desde Hungría, János Kádár fue muy favorable al nombramiento de Dubček en enero. Pero para Brezhnev y algunos otros creció la preocupación por las reformas emprendidas en Checoslovaquia. Temían que pudieran debilitar la posición del bloque comunista durante la Guerra Fría. El 23 de marzo, en una reunión celebrada en Dresde, los líderes de los cinco de Varsovia, Unión Soviética, Hungría, Polonia, Bulgaria y la República Democrática de Alemania, cuestionaron a una delegación de Checoslovaquia por las reformas previstas. Ello sugiere que hablar de democratización se vuelve una velada crítica para los demás políticos. Los liderazgos de la época consideraban que hablar de democratización los debilitaba. Vladislav Gomulka y János Kádár fueron los menos afectados por las reformas y con las crecientes críticas de los medios de comunicación checoslovacos, y les preocupaba que la situación llegara a ser similar al prólogo de la contrarrevolución húngara. Algunos de los textos del programa de acción del Partido Comunista Checo en abril podrían haber sido elegidos para afirmar que la contrarrevolución no se había previsto, pero Kieran Williams sugiere que tal vez Dubček fue sorprendido, pero no se ofendió por las sugerencias soviéticas. Aquí una pequeña digresión. Resulta que en 1956, apenas 10 años después de terminada la terrible Segunda Guerra Mundial, en Hungría se instaló un régimen pues abiertamente de consejos. Hubo una, pues sí, otro, un nuevo intento de revolución social en el que el régimen antiguo pues pasó a la historia, y los húngaros intentaron instalar una sociedad distinta, una relación social distinta que les permitiera vivir mejor. Sin embargo, ese hecho de Hungría, ese experimento de la República de los Consejos en Hungría, fue aplastada también por los tanques soviéticos, los militares de la Unión Soviética. Y a eso se refieren. Ya Checoslovaquia les estaba pues planteando pasos en la azotea. Temían que la experiencia vivida en 1956 en Hungría se repitiera ahora en Checoslovaquia, y pusieron sus barbas a remojar. El liderazgo soviético trató de impedir o limitar los cambios en la República de Checoslovaquia a través de una serie de negociaciones. La Unión Soviética tuvo conversaciones bilaterales con Checoslovaquia en julio. En la reunión, Dubček defendió el programa del ala reformista del Partido Comunista. Prometió contribuciones para el Pacto de Varsovia y la alianza económica conocida como Comecon. El liderazgo del Partido Comunista, sin embargo, estaba dividido entre vigorosos reformistas, entre los que figuraban Józef Smokowski, Oldřich Černík y František Kriegel, que apoyaron a Dubček, y los conservadores Vasil Bilak, Drahomir Kolder y Oldřich Svetska, que adoptaron una postura antirreformista. Brezhnev aceptó el compromiso. Los delegados del Partido Comunista Checo reafirmaron su lealtad al Pacto de Varsovia y se comprometieron a frenar las tendencias antisocialistas, prevenir el resurgimiento del Partido Socialdemócrata de Checoslovaquia y controlar la prensa de manera más eficaz. Los soviéticos acordaron retirar sus tropas, aún en Checoslovaquia después de las maniobras de junio de 1968, y permitir el desarrollo del Congreso del Partido el 9 de septiembre. El 3 de agosto, representantes de la Unión Soviética, la República Democrática de Alemania, Polonia, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia se reunieron en Bratislava y firmaron la Declaración de Bratislava. Esta afirmaba una fidelidad inquebrantable al marxismo-leninismo y al proletariado internacionalista, y declaraba la implacable lucha contra la ideología burguesa y contra todas las fuerzas antisocialistas. La Unión Soviética expresó su intención de intervenir en un país del Pacto de Varsovia si un sistema, entre comillas, burgués, un sistema pluralista de varios partidos políticos representando diferentes facciones de la clase capitalista, fuera establecido. Después de la conferencia de Bratislava, las tropas soviéticas dejaron el territorio checoslovaco, pero se mantuvieron a lo largo de sus fronteras. Y acá la Wikipedia nos invita a ir a un artículo más largo que habla de la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. Como no es precisamente lo que nos interesa en esta historia, vamos a tomar la versión corta, ilustrada aquí por dos fotos bastante fuertes. En una se ve una columna de tanques soviéticos avanzando por las calles de Praga, al lado de la hilera de tanques una gran humareda, producto de los bombardeos, y después ya escenas del combate que hubo, barricadas y tanques soviéticos ardiendo. Invasión. El periodo de liberalización política en Checoslovaquia llegó a su final el 20 de agosto de 1968, cuando 200.000 soldados, algunos cálculos sitúan esta cifra hasta 600.000, y 2.300 tanques del Pacto de Varsovia invadieron el país. Las críticas desde Occidente fueron casi inexistentes. Escritores de izquierda como Tariq Ali argumentaron que esto se debía a que los estados de Occidente veían en el socialismo humano y democrático de Checoslovaquia una tercera vía, es decir, una amenaza más grande a los intereses capitalistas en Occidente, de lo que era el comunismo soviético, para entonces ya mundialmente desacreditado. Es decir, los occidentales guardaron un silencio vergonzoso porque veían en esta propuesta reformista pues una amenaza mayor que el anquilosado socialismo de la Unión Soviética. Como las conversaciones bilaterales demostraron ser insatisfactorias, los soviéticos comenzaron a considerar la alternativa militar para solucionar las discrepancias entre Praga y Moscú. Tras una serie de análisis en el Politburó soviético, el régimen de Leonid Brezhnev tomó la decisión de convocar al Pacto de Varsovia para una operación militar conjunta contra Checoslovaquia, con el fin de derrocar al régimen de Dubček y poner fin a la Primavera de Praga. Después de coordinar los detalles de la operación, en la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, los ejércitos de cinco países del Pacto de Varsovia, Unión Soviética, Alemania Oriental, Bulgaria, Polonia y Hungría, invadieron simultáneamente Checoslovaquia. Las tropas ocuparon primero el aeropuerto internacional de Rusine, en Praga, donde se arregló el despliegue aéreo de más tropas. Las fuerzas checoslovacas fueron confinadas en sus cuarteles y rodeadas hasta que la amenaza de un contraataque se disipó. Por la mañana del 21 de agosto, Checoslovaquia fue ocupada. Ni Rumanía ni Albania tomaron parte en esta invasión, esta última porque se retiró del Pacto de Varsovia en 1962. Rumanía no intervino porque su gobernante, Nicolae Ceausescu, mantenía hacía años una serie de críticas hacia la política exterior de Moscú. El ataque de los ejércitos del Pacto de Varsovia tuvo como resultado 72 checos y eslovacos muertos, 19 en Eslovaquia, 266 heridos graves y otros 436 heridos levemente. Alexander Dubček llamó a su pueblo a no resistir con las armas. Sin embargo, hubo una resistencia dispersa de manifestaciones civiles en las calles. Las señales de tráfico en las ciudades fueron eliminadas o sobrepintadas, a excepción de las que indicaban el camino hacia Moscú. Muchos pueblos pequeños se denominaron a sí mismos Dubček o Soboboda, con lo cual, sin equipos electrónicos de navegación, los invasores se confundieron a menudo. Aunque en la noche de la invasión a Checoslovaquia la presidencia declaró que las tropas del Pacto de Varsovia habían atravesado la frontera sin el conocimiento del gobierno de la República Checa, la prensa soviética mostró una solicitud sin firmar, presuntamente por parte de Checoslovaquia y sus dirigentes estatales, para la asistencia inmediata, incluida la asistencia con las Fuerzas Armadas. Este hecho, que podría ser una simple anécdota, describe de cuerpo entero a lo que eran esos regímenes de llamado, del llamado o del mal llamado socialismo, cuando para tapar el sol con un dedo, tratar de tapar el sol con un dedo, se presenta un documento donde el gobierno de Checoslovaquia pide la invasión, pero resulta que el documento no está firmado. Imagínense ustedes en qué ridículo se caía en ese tiempo. Y bueno, no muy distinto de lo que vivimos, por ejemplo, en México, con algo tan traído y llevado como la verdad histórica, pero así se las gastaban en aquellos años de la primavera de Praga. Sigue este texto del siguiente modo: en el 14º Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia, realizado en secreto inmediatamente después de la intervención, se hizo hincapié en que ningún miembro de la alta dirección del partido había motivado la intervención. Pruebas surgidas en 1990 sugieren que algunos miembros inmovilistas del Partido Comunista, incluyendo Bilak, Svetska, Kolder, Indra y Kapek, enviaron una solicitud de intervención al gobierno soviético. Bueno, pues sí, pero no era el gobierno de la República de Checoslovaquia, sino parte de sus dirigentes comunistas. La invasión fue seguida por una ola de emigración, nunca vista antes, que se detuvo poco tiempo después. Se estima que 70.000 personas huyeron de inmediato y en total se llegó a 300.000 emigrantes. Los soviéticos atribuyeron la invasión a una aplicación estricta de la doctrina Brezhnev, según la cual la Unión Soviética tenía derecho a intervenir en un país del bloque del Este cuando dicho país pareciera estar haciendo un giro hacia el capitalismo. Todavía hay incertidumbre sobre cuál fue la provocación a la que produjo que los ejércitos del Pacto de Varsovia invadieran Checoslovaquia. Los días previos a la invasión fueron más bien un periodo de calma, sin grandes acontecimientos que hayan tenido lugar en Checoslovaquia. Y bueno, pues acá hay algunas reacciones de Occidente y de Oriente que se sucedieron a la invasión. Vamos a tomar algunas de ellas, así se titula esta sección: reacciones a la invasión. En Checoslovaquia, la oposición popular a la invasión se expresó en numerosos actos de resistencia no violenta. Uno de los más simbólicos tuvo lugar el 19 de enero de 1969, cuando el estudiante Jan Palach se quemó al abonso en la Plaza Wenceslao de Praga para protestar contra la reanudación de la supresión de la libertad de expresión. La resistencia generalizada causó que la Unión Soviética abandonara su plan original de derrocar al secretario general Dubček, que había sido detenido la noche del 20 de agosto y trasladado a Moscú para las negociaciones. Allí, él y varios otros dirigentes firmaron, bajo una fuerte presión psicológica de los políticos soviéticos, el protocolo de Moscú, y se acordó que Dubček permanecería en el cargo y aplicaría un programa moderado de reformas. El 25 de agosto, ciudadanos de la Unión Soviética que no aprobaron la invasión hicieron una protesta en la Plaza Roja. 8 manifestantes abrieron pancartas con lemas contra la invasión. Los manifestantes fueron detenidos y posteriormente castigados. La protesta fue denominada antisoviética. Un efecto más pronunciado se produjo en Rumanía, cuando su presidente, Nicolae Ceaușescu, que ya era un acérrimo adversario de la influencia soviética y un autodeclarado defensor de Dubček, dio un discurso público en Bucarest el día de la invasión, que habló sobre las duras condiciones de las políticas soviéticas. En Finlandia, país dominado por la influencia política de la Unión Soviética, la ocupación causó un gran escándalo. Al igual que los partidos comunistas italiano y francés, el Partido Comunista de Finlandia denunció la ocupación. No obstante, el presidente finlandés Kekkonen fue el primer político occidental que visitó oficialmente Checoslovaquia después de agosto de 1968. Bueno, pues ahí está algunos de los personajes y las acciones que tuvieron lugar después de esta invasión en Occidente. Los países occidentales solo ofrecieron su voz crítica a raíz de la invasión. La noche de la invasión, Canadá, Dinamarca, Francia, Paraguay, Reino Unido y Estados Unidos pidieron una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En ella, el embajador checoslovaco Musik denunció la invasión. El embajador soviético Malik insistió en que las acciones del Pacto de Varsovia son de ayuda fraterna en contra de fuerzas antisociales. Al día siguiente, varios países propusieron una resolución que condenaba la intervención y pedía una retirada inmediata. Finalmente se procedió a la votación. 10 miembros apoyaron la propuesta. Argelia, India y Pakistán se abstuvieron. La Unión Soviética con poder de veto y Hungría se opusieron. Bueno, pues ahí está cómo se cristaliza eso que nos contaba Wallerstein también hace tiempo. Los soviéticos, los políticos de la Unión Soviética con derecho a acabar con la soberanía de sus países satélites y los gringos, pues con su nueva doctrina Monroe, en Occidente también con libertad de actuar, como pasó en Guatemala, como pasó en tantas otras partes y sigue pasando hoy día. Pero nada, nada más que declaraciones ante la invasión soviética a Checoslovaquia. Pues ahí está un poco de este texto. Hay algunas cuestiones más que podemos contarles de estas secuelas para ir yendo al final de esta emisión. Pero antes vamos a escuchar un poco de música. Fíjense que hemos tenido dificultad para encontrar algo que sea música de la época en Checoslovaquia. Tenemos a Marta Kubisova y tiene un tema llamado Modlitba pro Martu. Paz, por favor, continúa en este país. Bueno, vamos a escuchar a ver qué tal se oía la música en este año revolución allá en la República Checa. Y vamos a regresar en unos minutitos para concluir. La fuerza del lobo es la manada. Por ahí tenemos un teléfono, lo escuchamos hace rato en alguna parte del búnker de la que huelga radio. No sabemos si alguien ha escrito algo. Como ustedes saben, hay una movilización magisterial muy fuerte y pues de algún modo también la que huelga participando solidaria siempre con nuestros queridos maestros y nuestras queridas maestras, valientes, determinados, uno de esos gremios que no se ha rendido al canto de las sirenas y que sigue luchando en favor de la educación pública, laica y gratuita. Ahí está este pequeño mensaje de solidaridad. No tenemos ninguna cuestión, pero si alguien quiere llamar, todavía le quedan unos minutitos, o enviar un mensajito de texto por Telegram, por WhatsApp o por SMS 5513-1632-16, 5513-1632-16. Vamos pues a escuchar a la señora Marta Kubisova en esta música del año Revolución allá en Checoslovaquia.
Zlobý čas nespálil, jak květy mráz. Zloba, zawiść, strach, a zwar, ty ać pominął, ać już pominął. Teć, gdyż twa stracena władza wieci twych, spiec se k tobie nawrać. Ludzie nawraci. Modlitba má tak promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak je ty mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Slova závy znášť, strach a smát, ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Allí estuvo esta canción de Marta Kubisová. Y pues como deben hacerse las obras culturales, pensando en la traducción, porque con tantas lenguas que hay en el mundo, pues obviamente uno no se las sabe todas. Ojalá hubiera alguien que se las supiera todas. Pero bueno, en todo caso, alguien tuvo el buen gusto de colgar su traducción al inglés de esta canción, y a partir de esa traducción les leemos por lo menos los primeros versos, hasta donde entendemos, de esta canción. Dice que la paz llegue a este país, deja que la ira, la envidia, el odio, el miedo y la lucha desaparezcan. Ahora, cuando regrese el reino perdido sobre sus asuntos, la gente volverá. La nube lentamente se aleja de los cielos, todos están cosechando su propia cosecha. Interesante ver cómo la nostalgia de la derrota, la nostalgia de la represión, la nostalgia de un tiempo que pues se quería mejor y acabó frustrado por la represión, pues se expresa muy distinto en Checoslovaquia, con este llamado a la pues al retorno de los tiempos dorados, al momento donde no hay lucha, donde no hay represión. Sin embargo, pues no se puede, digamos, sin embargo, no es la única expresión. Veíamos en algunas de las canciones del post 68 en Francia como también hay mucha rabia, hay mucha pues no nostalgia, sino al contrario, un llamado a continuar la lucha, a que eso fue solo un comienzo. Pues así se van dando las cosas. Esto fue una gotita, una pruebita de lo que se escuchaba en aquellos años 60, finales de los años 60 en Checoslovaquia. Y vamos a concluir esta primera emisión dedicada a la primavera de Praga con el final del artículo de la Wikipedia, que habla de las secuelas de esta gran movilización social, aunque no le dio mucho espacio, pero ya sobre eso hablaremos en próximas emisiones. Sobre las protestas, nos dice Wikipedia que se protestó contra la ocupación en muchos países, incluyendo la Unión Soviética, aunque los servicios secretos, la KGB, trataba de simular que todo el mundo aceptaba la ayuda de la URSS a su pequeño vecino. El 25 de agosto, 7 disidentes soviéticos realizaron una protesta en la Plaza Roja de Moscú. Por otro lado, en abril de 1969, prácticamente a un año de que fueron planteadas las reformas, Dubček fue sustituido como secretario general por Gustav Husák y comenzó un periodo de normalización. Dubček fue expulsado del Partido Comunista y se le dio trabajo como oficial forestal. Husák revirtió las reformas de Dubček, purgó a los miembros aperturistas del partido y destituyó de su función pública a las élites profesionales e intelectuales que abiertamente expresaron su desacuerdo con la transformación política. Husák trabajó para restablecer el poder de las autoridades policíacas y fortalecer los vínculos con otros países socialistas. También trató de volver a centralizar la economía, ya que una cantidad considerable de libertad se había concedido a las industrias durante la primavera de Praga. Los comentarios políticos de nuevo fueron censurados en los principales medios de comunicación y las declaraciones políticas de cualquier persona que no se consideraba de plena confianza política también fueron prohibidas. El único cambio significativo que sobrevivió fue la federalización del país, que creó la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca en 1969. Con la caída del socialismo en 1989, Dubček se convirtió en presidente de la Asamblea Federal durante el gobierno de Václav Havel. Cuando se le preguntó cuál era la diferencia entre la primavera de Praga y las reformas de Gorbachov, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió: 19 años. Después de que cayese el comunismo en Checoslovaquia en la Revolución de Terciopelo, 1989, Dubček fue elegido presidente de la Asamblea Federal, cargo que ocupó durante 3 años. Eventualmente llegó al Partido Socialdemócrata de Eslovaquia, aunque murió en noviembre de 1992. En cuanto al impacto cultural, una década después, la Primavera de Praga prestó su nombre a un periodo de apertura política en China, conocido como la Primavera de Pekín. En el siglo siguiente, la opresión de la Primavera de Praga se discute en conexión con eventos modernos. La Primavera de Praga profundizó la desilusión de muchos izquierdistas occidentales con las visiones marxistas-leninistas. Contribuyó al crecimiento de las ideas eurocomunistas en Occidente, donde los partidos comunistas buscaron tener una mayor distancia respecto de la Unión Soviética, y llevó finalmente a la disolución de muchos de esos grupos. Una década más tarde, un periodo de liberalización política en China se conoció, como decíamos ya, en la Primavera de Pekín. También influyó en la llamada Primavera Croata en Yugoslavia. En 1993, en una encuesta checa, 60% de los encuestados declaró tener un recuerdo personal vinculado a la Primavera de Praga, mientras que otro 30% declaró estar familiarizado con los acontecimientos de alguna u otra forma. El evento ha sido referenciado en la música popular, incluyendo la música de Karel Kirk, el Requiem de Lubos Fischer, y en Music for Praga 1968 de Karel Husa, el cual ya les tocamos un cachito hace rato. They Can't Stop the Spring, una canción del cantautor y periodista irlandés John Waters, que representó a Irlanda en el Festival Eurovisión en 2007. También estuvo influida. Waters ha descrito la Primavera de Praga como una especie de fiesta celta de Europa Oriental y de sus revoluciones y posibles resultados, citando un supuesto comentario de Dubček: podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Que esto parece que es de Pablo Neruda. La Primavera de Praga también ha aparecido en la literatura. La novela de Milan Kundera llamada La insoportable levedad del ser se sitúa en la Primavera de Praga. En ella se muestran las repercusiones del aumento de la presencia soviética y el dictatorial control policíaco de la población. Una versión cinematográfica checa fue realizada en 1988. The Liberators, de Víctor Suvorov, es la descripción de un testigo ocular de la invasión a Checoslovaquia en 1968 desde el punto de vista del comandante de un tanque soviético. En Rock and Roll, una obra de teatro del galardonado Tom Stoppard, hace referencias a la Primavera de Praga, así como la Revolución de Terciopelo de 1989. Hedda Margolis Kovály también termina sus memorias Under a Cruel Star, bajo una cruel estrella, con una vista a la Primavera de Praga, la posterior invasión y sus reflexiones sobre tales acontecimientos. ¿Qué más tenemos por acá? Otra influencia que se ve en la literatura. En 1971 se publicó en lengua catalana la novela Testament a Praga, escrita a cuatro manos por Tomás Pamies y Pla y Teresa Pamies, padre e hija, exiliados de la Guerra Civil Española que acabaron viviendo en Praga durante muchos años y en la cual, a modo de diario y de relación epistolar, narran el proceso de concientización política con la clase obrera desde principios del siglo XX hasta el exilio y cómo la Primavera de Praga fue defendida o denostada según las visiones particulares de cada facción, pero siempre enmarcadas en el desencanto hacia la experiencia soviética. Una adaptación cinematográfica distinta de La insoportable levedad del ser es la película Pelisky, del director Jan Hrebek y el guionista Jarkovsky, que representa los eventos de la Primavera de Praga. Algo de qué pensar. Digamos que esta historia es más fácil de entender porque pues tenemos ahí la situación bien vista. Digamos que los voceros del capitalismo se han encargado de mostrar que el socialismo, así como lo plantearon en el bloque soviético, nomás no servía. Y justamente sobre ese tema es que iniciamos esta serie de programas de La Fuerza del Lobo es la Manada acerca de la Primavera de Praga. Esta ficha de Wikipedia tiene algunos descuidos, también se concentra mucho en la parte negativa, es decir, todas las reacciones que durante la Primavera de Praga y después con la invasión soviética hubo respecto de este intento de reformar el llamado socialismo, y esperamos que próximas aportaciones nos hablen más del espíritu de la época, lo que trabajadores, estudiantes, amas de casa, mujeres, hombres estaban ahí pensando y haciendo. Vamos a despedir esta emisión con la sugerencia que nos hace la Wikipedia. Acá tenemos esta canción, Ellos no pueden detener la primavera, que como se dijo fue presentada en un concurso musical llamado Eurovisión en el año 2007. Esto no es de la época, pero sí es uno de los ecos de la Primavera de Praga. Es un grupo que se llama Dervish. Con esto nos vamos y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con este paseo por el año Revolución 1968. Acá, entre otros materiales, tenemos un escrito de Carlos Fuentes que, pues, más allá de qué tan simpático o antipático no sea el personaje, tuvo, pues, el buen tino y por otro lado la suerte de visitar Praga durante estos acontecimientos y de encontrarse precisamente con uno de estos actores que es muy mencionado en las crónicas de la época, Milan Kundera, un gran escritor de Checoslovaquia de la época y bueno, pues que siguió también después escribiendo Contra Viento y Marea. Vamos pues a escuchar a Dervish como prólogo de lo que escucharemos en las próximas emisiones dedicadas a la Primavera de Praga. Un saludote por ahí a quienes nos acompañan, también al DJ P que se queda a cargo de la programación. Ahí nos escuchamos en otro momento. Singing as one plan.
but they can't stop the